El noticiero más escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce Antonio Zapata.
Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Pues mire, con respecto al pleitito callejero que quiere armar Martín en contra de Marco Cortés, le debo de decir a usted que incluso ya hasta los mismos panistas de Aguascalientes le están diciendo al gobernador que sea prudente, que no sea baboso, que no se meta en las patas de los caballos, a lo borras como suele hacerlo. Y pues sí, también el tema radica en que incluso los mismos panistas también le están haciendo el vacío. Y dicen, el pleito de Martín y de Marco es pleito entre dos vatos, en el PAN hay unidad. Y bueno, ¿a qué sale todo este asunto? Bueno, deberá ustedes recordar que Martín Orozco Sandoval en su Twitter le echó camorra otra vez a Marco Cortés con respecto a los tweets que por ahí de noviembre más o menos, Marco Cortés le había dicho a Martín que estaba mintiendo con respecto a lo que había dicho Marco Cortés con respecto a las posibilidades que tenía el PAN para recuperar o no gubernaturas en México. Dicho esto, el día de hoy, incluso Martín Orozco Sandoval tuvo sendas entrevistas con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, en el que además de insistir en que él que tenía el pleito pendiente con Marco Cortés, se pasó diciendo una sarta de mentiras impresionante. Impresionante. O sea, de plano, Martín habló de un estado, yo creo que de Querétaro, o de Chiapas, o incluso de Zacatecas, pero no estaba hablando de Aguascalientes, porque metió unos indicadores completa y totalmente falsos. Falsos. Habló de crecimiento económico, falso. Habló de educación, falso. Le están a punto de hacer una huelga. Habló de un montón de salud. ¿Cuál salud? Si nosotros somos el primer lugar en ocupación hospitalaria en materia de COVID nada más, ¿eh? O sea, ¿quién sabe de qué demonios estaba hablando Martín Orozco Sandoval? Y mire, para no hacerle el cuento largo, por supuesto, por eso nos odian a veces a los reporteros, nos pusimos a la tarea de investigar, a ver, ¿de dónde saca Martín estos números? Pues quién sabe, ¿eh? Porque lo que es el INEGI, lo que es la Secretaría de Hacienda y lo que es los indicadores de empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social, falso, todos indican que Martín miente, que Martín está mintiendo, que sí, le intentó ver la cara a México Martín Orozco Sandoval, pero pues para eso estamos los reporteros, justamente para mostrárselo. Y no son números míos, son números, como le digo, del INEGI, de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Coneval, para que luego después no andemos con problemitas. Oiga, también le voy a estar platicando con respecto, el tema del momento allá en Nissan A2, ¿sí? La segunda planta. Pues resulta que por ahí, utilizando la lana de los trabajadores, pues la CTM logró por ahí, pues quién sabe de qué manera lo habrán logrado, convencer a una juez de que se repita la elección allá en Nissan, porque parece ser que la CTM considera que los trabajadores de Nissan están muy idiotas. Sí, los ven tarugos, mensos, bobos, ciegos, así los ven la CTM, y pues les van a hacer repetir la elección ahí en Nissan 2, una elección que específicamente en esa planta CATEM ganó con más del 80% de los votos. Mire, evidentemente que CTM está comprando tiempo. Está comprando tiempo, pues precisamente para poder hacer maniobras y pues obviamente para echarse a las voces recursos que son de los trabajadores. Ya nos la sabemos. Así que bueno, CATEM, obviamente indignación entre CATEM, porque dicen, bueno, ya le tocaba entrar y no va a poder entrar. Y pues dicen, pues ya, que ya saquen las manos. Que sí. O sea, ya no tiene sentido pedirle a la CTM dignidad, porque con toda la claridad del mundo no la tiene. será una retirada otra vez. Yo creo que en esta ocasión les va a ir mucho peor en el recuento de los votos, o en este caso en esta nueva votación, mucho, mucho, mucho peor, porque ya los primeros en decir ya basta son los trabajadores de Nissan Mexicana. Esos son los que ya están ahora sí que hasta el queque de tener al fastidio de CTM allá adentro, porque, bueno, a ustedes lo votaron fuera y ahora resulta que los ven tarados, pues con mayor razón les van a tundir en el hocico en la siguiente votación, ordenada por una juez, quién sabe por qué. También le estaré platicando a usted en materia de seguridad, otro indicador que Martín presumió y que, déjeme decirle, que la organización Paz Global en México echa por tierra. Sí, también en eso mintió Martín Orozco Sandoval y le estaremos platicando el detalle en unos momentos más. Oiga, casi hubo camorra ahí en el Congreso del Estado. El tema de las banderas de la comunidad LGBT ya subió de manera innecesaria, porque de entrada el diputado, que insiste en que le digan diputade, pero yo le digo diputado, insiste en que no se debieron de haber removido las banderas, pero la realidad es que el diputado jamás le pidió permiso a nadie de poner las dichosas banderas. Y luego después, en el lado homofóbico del Partido Acción Nacional, ordenaron quitar las banderas y total se armó un sainete del cual absolutamente nadie ha podido salir. Y bueno, Lucero Álvarez nos va a platicar con detalle cómo estuvo este nuevo sainete en el Congreso del Estado, en donde pierden miserablemente el tiempo en tarugadas. Deberían de estar legislando, eso es lo que de verdad urge. Por supuesto que entiendo las urgencias de la comunidad LGBT y por supuesto que siempre estaremos para respaldarlas, pero perder valioso tiempo legislativo en discusiones bizantinas, ahí sí ya de plano no se puede, no se debe, definitivamente, porque eso es insultar a la gente e incluso es insultar a la comunidad LGBT, porque no son así. Ojo con este dato, la comunidad LGBT que yo conozco y respeto mucho, no se comporta de la forma en la que se está comportando el diputado. Con eso le digo todo. El avance de la información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
¿Qué tal, señor? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues asesinan a Chino en un local de la zona centro. Lo apuñalaron en varias ocasiones. Además, muere un hombre en el fraccionamiento al sur. Posiblemente se quitó la existencia. Y la Zaira fue a las carnitas, pero a robarse la venta del día fue detenida por elementos de la policía municipal. Te platico todos los detalles de esta información más adelante.
Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
Gracias, Tania. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 9,406 casos y 69 muertes por COVID-19. Baja California Sur adelanta fin de ciclo escolar por COVID-19. Incluso la Organización Mundial de la Salud alerta nueva alza de muertes por COVID en el mundo. En otra información, a nivel nacional, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen a AMLO que resuelva el caso. Hacienda paga más de 2 millones de pesos por suadero, lomo, lasaña y otros alimentos para la oficina de Ramírez de la O. Julián Álvarez reapareció en Spotify, pero la plataforma vuelve a eliminar sus canciones. Se intoxican 42 personas por cannabis en una primaria del Estado de México. Y en información internacional, el presidente de Venezuela busca reforzar la cooperación internacional y atraer la inversión extranjera. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, me escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que hay buenas noticias para las Águilas del América. Ya hay un acuerdo de palabra con el defensa mexicano Néstor Araujo para que se convierta en refuerzo del conjunto de Cuapa para lo que será esta apertura 2022. Así es que dejará el Celta de Vigo para pues emigrar o regresar, mejor dicho, al fútbol azteca con el conjunto de Cuapa. También, bueno, pues confirmado, las tres sedes con las que contará México para el Mundial del 2026. El Estadio Azteca, el Estadio del Engaño Sagrado y también el Estadio de los Rayados, el de Monterrey. Serán las tres sedes. Sin embargo, pues parece ser que solamente tendrán partidos de fase de grupo. Sin embargo, Emilio Azcárraga, el dueño del Estadio Azteca y de Televisa, también estará pues prácticamente abogando para que se tenga partido de inauguración en el Estadio Azteca y así pues ese inmueble, el Cruce de Santa Úrsula, se vuelva histórico. Ya veremos si se da esta posibilidad o no. Además, también, pues ya envalentonados y siguiendo en este mismo tenor, autoridades federales están proponiendo que México México sea sede de los Juegos Olímpicos del 2036. Es que esta efervescencia pues del mundial también contagia a otros tantos. Además, también en actividad de béisbol, en unos minutos más, Guerreros de Aguascalientes busca rescatar el juego de la honra ante los Toros de Tijuana. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata, más adelante.
Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Yo dudo mucho que vaya a suceder tal especie de que se vayan a hacer el tema de un partido inaugural. Mire, hay nada más para que le vaya, pues se cheque usted la comparación. A México le tocan 10 partidos. A Canadá le tocan 10 partidos y a Estados Unidos 60. Ay, nomás se la dejo a usted. No, bueno, pero está bien, qué bueno que nos tocó. Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 16 de junio de 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, continúa la novela, pero vamos a dejar las cosas claras, ¿eh? El asunto, la novela esta que se ha armado con respecto a la diatriba de Martín Orozco Sandoval en contra de Marco Cortés, solamente se ha quedado aquí en Aguascalientes, ¿eh? Marco Cortés no le ha ni lo ha pelado. Yo creo que tiene sentido que no lo haya pelado porque pues ya prácticamente está con una pata fuera del gobierno del estado y entonces a partir de ese momento será un ciudadano común. Y yo creo que para entonces, en ese momento, Martín debería de ocuparse de otras cosas más importantes, como por ejemplo no quedar en la cárcel después de que obviamente se olvida del fuero y todas sus averiguaciones que tiene encima y todos sus casos penales que tiene pendientes se van a reactivar, mire, pero así, el mero primero de octubre, que es cuando ya vuelve a ser como todos nosotros, un pelagato más, igual que nosotros. Y entonces ahora sí le tocará, bueno, en tener muchas cuestiones ahí pendientes. Pero mientras está el asunto de su salida como gobernador, pues bueno, por lo pronto los panistas están recomendándole al propio gobernador que sea un poco prudente. Bueno, Martín no conoce ni siquiera el significado de esa palabra, pero bueno, por el lado de los panistas, obviamente, de alguna manera están preparándose para decirle después, te lo dije. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente, no les causó mucha sorpresa a los panistas el comportamiento del gobernador de Aguascalientes y ante este conflicto que el mismo Martín Orozco reviviera en contra de Marco Cortés, presidente nacional del partido, bueno, los diputados desde el Congreso del Estado le dijeron, y además diputados de esta bancada mayoritaria, que sea prudente, que tenga más prudencia el gobernador, que cuide sus palabras, pero sobre todo, Toño, preocupados por la imagen que estamos dando a nivel nacional en torno a la calidad moral del gobernador que tenemos en Aguascalientes. Así lo señala Enrique García López, legislador de este partido.
No, yo lo que le decía es que es mucha prudencia. Creo yo que hoy, insisto, Aguascalientes tiene que mandarle el mensaje a nivel nacional a México de que en el PAN se gana, pero se gana porque estamos unidos. Y este tipo de manifestaciones lo que deja entredicho es, más bien nos deja entredicho a nosotros que las cosas no se hicieron de esa manera.
Los diputados le sugirieron al mandatario estatal que ya no divida más el partido, que mejor se dedique a construir una unidad para no dar una imagen equivocada, como es lo que está ocurriendo ahora mismo con estas declaraciones. Hasta aquí la información.
Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. No sé si usted se está empezando a dar cuenta de para dónde va el asunto. Los panistas están empezando a hacerse a un lado, a dejar solo a Martín Orozco Sandoval. Es tu bronca, prácticamente le están diciendo. Es tu asunto. Y pues cáile, así de plano. Y no solamente algunos panistas, también otros, prácticamente desde el Comité Directivo Estatal también están diciéndole, arréglese usted, mi gober, y cáigale. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Liliana, ¿me escuchas? Hola, hola. Perdimos la llamada con Liliana Ramírez, pero bueno, mientras recuperamos la llamada, voy a darle unos datos muy interesantes y muy importantes, porque no es nada más el tema del pleito que nadie quiere y que solamente está buscando Martín Orozco Sandoval, sino también de las mentiras que se ha estado aventando últimamente con respecto al haber ganado por sus excelentes resultados. Y mire, Ahí le va. De acuerdo al seguimiento que hace México Cómo Vamos, la organización de expertos que analiza el desempeño económico de todo México, bueno, mire, hay semáforos que están graves en Aguascalientes, mire, hay caídas terribles en materia de crecimiento económico, de empleos formales generados, acumulados y en la productividad. Ahí tenemos semáforo rojo. En el caso de los semáforos amarillos, los tenemos en pobreza laboral, en informalidad y desigualdad laboral. O sea, todos esos indicadores están empinados gracias justamente a Martín Orozco Sandoval. ¿Se acuerda usted del indicador económico? Bueno, el indicador que dice Martín, el que estamos hoy en la mañana dijo que estábamos creciendo al 5%, pues es mentira. Estamos al revés, hemos decrecido en menos 6.8%. Le mintió Martín Orozco a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, que no se la comió completa, por supuesto, Ciro, pero no, le dio por su lado. Si usted escuchó la entrevista aquí con José Luis Morales en la mañana. En el caso de la generación de empleos, la meta para este trimestre era de 6.500 empleos. Pues mire, apenas alcanzó 4.818. Semáforo rojo. Otro indicador es la productividad alcanzada por los sueldos pagados en Aguascalientes. Y usted no me va a dejar mentir. La productividad, es decir, los pesos generados y los pesos que rinde el trabajo que hacemos nosotros, cayeron de 175 a 141 pesos producidos por hora trabajada. O sea, que nuestro trabajo, seguimos trabajando igual como burros, pero el dinero que ganamos nos rinde menos ya afuera, en la calle. Este indicador en particular está en el peor nivel de toda la historia. Desde que se hace la medición justamente de la productividad de los sueldos, nunca había estado tan bajo el nivel de productividad de los sueldos en Aguascalientes. Y bueno, en pobreza laboral pasamos del 32.4 al 36.2%, amarillo. En la informalidad, ¿sí?, ha crecido del 36.6% al 39.2%. Yo no sé de dónde demonios sacó todos los datos que le dijo en la mañana Martín Orozco Sandoval a Ciro Gómez Leiva. Yo creo que se los clavó de la información del sexenio pasado, no de su sexenio, porque definitivamente Martinlandia no está ni siquiera pegadito a Aguascalientes. Pero bueno, insisto, el PAN se deslinda, se está quitando, se está haciendo a un lado y dice, con permiso, yo no quiero saber nada, incluso desde el comité directivo estatal. Es información que ahora sí tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues prevalece la unidad en el Partido Acción Nacional tras el proceso electoral del pasado 5 de junio. Y es que si bien recientemente se han dado confrontaciones entre el gobernador Martín Orozco Sandoval y el dirigente nacional del partido, Marco Cortés, se trata de diferencias que hay entre ellos y que nada tienen que ver con la unidad en el PAN, donde incluso se buscará incluir a todas las corrientes en el nuevo gobierno encabezado por Tere Jiménez, pues lo que se pretende es contar con los mejores perfiles. Escuchemos lo que indicó al respecto la secretaria general del PAN, Paloma Mezquita.
Pues yo respetaría mucho el punto de vista del gobernador. Habrá que ver qué es lo que opina más que nada nuestro mandatario nacional, nuestro presidente Marco Cortés, al respecto. Me imagino que ya es una situación entre estas dos figuras. Como tú sabes, el gobernador estuvo apoyando aquí la campaña, se acercó con nosotros en varios en la primera evento de unidad que se dio dentro del Partido Acción Nacional. Varios liderazgos de su equipo estuvieron tocando puertas, recorriendo calles, y esto fue gracias a la unidad que se dio, el resultado que se para benéfico para Aguascalientes este 5 de junio que vivimos.
Asimismo, reconoció que es importante que en estos momentos, tras el triunfo contundente obtenido en Aguascalientes, la militancia salga a las calles para estar en contacto con la ciudadanía y escuchar sus necesidades. Hasta aquí con la información.
Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Qué diplomática, Paloma Mezquita, ¿eh? De verdad que anduvo con mucho tiento en esta declaración, pero lo cierto es que se deslindan por completo. Y a todo esto, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues en la cabecita loca de Martín Orozco Sandoval sigue pensando que a lo mejor tiene posibilidades de ser el dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Y su lógica es que atacando al presidente de su propio partido va a convencer a los panistas de que entonces lo elijan a él como presidente de Acción Nacional en México. No, bueno, pues así con esa lógica, Pues entonces no debería entonces de extrañarnos que efectivamente mi querido Martincillo no solamente regrese a ser como uno de nosotros y que obviamente al andar en la calle el oprobio lo persiga, sino que además con toda la claridad del mundo tenga que enfrentar sus procesos pendientes, pues ahora sí que a salto de mata y sin el cobijo del partido al que traicionó. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
En breve más Infolínea. La Mexicana.
Pues mire lo que son las cosas. Ya los trabajadores de Nissan ya iban de gana, ya estaban a punto de detener a su nuevo sindicato allí en la planta. Y pues bueno, resulta que STM, el sindicato perdedor, el sindicato que fue votado a patadas en el trasero por parte de los propios trabajadores, metieron el booty de chicanas legales, hicieron triquiñuelas y se pusieron de acuerdo ahí con varias personas. El caso es que lograron que una juez, pues obviamente cancelara los resultados de la anterior votación con el argumento más idiota posible. De acuerdo a la lógica que esgrimió la juez, en las papeletas que recibieron los trabajadores para elegir a su candidato, el logotipo que se utilizó para cada uno de los casos era confuso. Y que entonces por eso, precisamente porque la juez y por supuesto también por parte de la CTM consideran que están los trabajadores de Nissan muy idiotas, muy mensos, muy bobos, o sea, que no saben ni leer, y que entonces eso pudiera haber sido objeto de confusión por parte de los trabajadores, o sea, trabajadores especializados que tienen a su cargo enormes máquinas y montones de manuales y que saben leer muy bien, de acuerdo a la juez, pues no supieron leer la boleta y entonces a lo mejor se equivocaron. Hágame usted el maldito favor. Ese argumento idiota fue el que sirvió para que precisamente esta juez determinara que se tiene que volver a repetir la elección en una planta en donde CATEM ganó con más del 80%. Hágame usted el frega, por favor. Todavía suceden esas cosas aquí en México y todavía decimos que vamos rumbo a la modernidad. No, bueno, ahí le encargo. La información la tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues se volverá a repetir la elección del sindicato que representa a los trabajadores de la planta Nissan A2. Esto luego de la burda resolución de la magistrada del noveno tribunal en materia del trabajo, misma que dijo hubo confusión entre los trabajadores, ya que las boletas de votación del pasado mes de septiembre, los logotipos no eran claros. Ello pese a que fue en esta planta donde CATEM obtuvo el triunfo con un mayor margen, pues de alrededor de 700 votos disponibles, obtuvo cerca de 500. Esta resolución es lamentable y hasta parece pagada. Escuchemos lo que indicó la secretaria general de CATEM, Berenice Ruiz.
Que las leyes en México tengan este tipo de criterios y que magistradas como la del noveno tribunal en materia del trabajo haya determinado según su criterio y su análisis jurídico que los trabajadores de A2, todas las veces se les voy a decir, están tontos, porque resulta que según ella, el logo o los logotipos que se manifestaron en las boletas de votación no estaban claros, los trabajadores pudieron haberse confundido. Según para ella, este tipo de situaciones pudo haber influido en el resultado de la votación. Cuando estamos hablando de una planta que de 782 votos válidos, 582 fueron para CATEM.
Señaló que serán 10 días cuando se esté dando a conocer la fecha del próximo recuento. Asimismo, lamentó que la CTM no esté haciendo más que entorpecer el proceso del cambio del sindicato titular de Nissan, esto interponiendo amparos y gastando las cuotas sindicales para pagarle a abogados tranzas y tramposos. Hasta aquí con la información.
Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Y sí, efectivamente, esta chicana legal la pagaron sin quererlo los trabajadores de Nissan A2. Ajá. ¿De dónde cree que salió la lana? Pues de las cuotas sindicales. O sea, pagaron para que una juez diga que están idiotas para votar. Agradezcanselo a CTM. Eso se lo deben a CTM. Y ahora entiendo perfectamente por qué los trabajadores de la planta A2 le dieron una patada en la cola a la CTM y seguramente va a volver a suceder. Después de esto, pero garantizado, se lo aseguro. 8:37 y nosotros continuamos con la información. Quiero otro indicador de que Aguascalientes está muy lejos de Martinlandia. ¿Otro? Pues ahí le va. La seguridad de Aguascalientes, y no lo digo yo, lo dice Paz Global en México. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Se deteriora la seguridad de Aguascalientes. El gobernador Martín Orozco Sandoval va a entregar un estado con una caída de hasta 6 lugares en materia de seguridad, de acuerdo al índice de paz global en México del Instituto para la Economía y la Paz. Mientras que en el último año de su administración, Carlos Lozano dejó el cargo en el 7º puesto de los estados más seguros y pacíficos de todo el país, bueno, pues ahora en 2022, en esta misma medición que se realiza de forma anual, es decir, aquí ya no hay modificaciones, pues Orozco Sandoval le entregará a Tere Jiménez el estado en el lugar número 13 y en un semáforo en color amarillo, donde, bueno, pues se le indica justamente que van en crecimiento los delitos. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
En breve más Infolínea.
Y ahora nos vamos a la información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Oiga, fíjese que pues el día de ayer por la noche habría sucedido pues algo interesante, lamentable, pues lo que había sucedido con esta persona asiática. Fíjate que reportaban aproximadamente como a las 10 de la noche que una persona pues estaba aparentemente sin signos vitales sobre el Andador Juárez en plena zona centro. Ante esta situación, pues se trasladaron elementos de la Policía Municipal, también elementos de la Cruz Roja Mexicana, para ver qué era lo que estaba sucediendo realmente ante esta situación. Sin embargo, pues lo que tenemos de información hasta este momento, pues es que esta persona la encontraron sin vida con algunas puñaladas en el área del cuello y posteriormente, pues también en el área del abdomen. Sin embargo, también en este sitio, Toño, te comento que en la noche que llegamos hasta ese lugar, pues observamos que era una persona que decía ser su hermano, fue detenida por elementos de la Policía Municipal, entregada a los elementos de la Fiscalía, al igual que el propio padre de esta persona, que lamentablemente pues perdió la existencia. Sigue la investigación abierta en este momento para saber qué es lo que sucedió realmente ante esta situación y pues al momento de que se habría llegado hasta el fondo del asunto, pues todavía levantaron el cuerpo los elementos de servicios periciales para poderlo trasladar al servicio médico forense y poderle practicar una necropsia de ley. Hasta este momento, como te comento, sigue abierta pues la carpeta. Vamos a esperar en las próximas horas qué es lo que pues informa la misma Fiscalía General del Estado en el tema en el que pues están siguiendo las pesquisas necesarias para saber quién en realidad asesinó a esta persona, si es que pues fue un asalto o fue algún otro tipo de situación que se manejó en ese domicilio. Y en otro caso, pues fíjate que un hombre, pues al parecer también fue encontrado sin vida, pero esto en residencial Caranday. Está ubicado en el fraccionamiento Rancho Santa Mónica por la carretera 42. La mañana del día de hoy, unas personas llegaron a este lugar para iniciar sus actividades y encontraron un hombre inconsciente, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. La llamada de auxilio se recibió minutos después de las 11 de la mañana, por lo que los elementos de la Policía Municipal y Paramédicos de Policía se trasladaron a este lugar y al arribar confirmaron que el hombre pues ya estaba muerto. La casa fue resguardada hasta que arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones. Agentes del Grupo Homicidio de la Policía de Investigación también comenzaron en ese momento con la carpeta junto con elementos de la Dirección General de Investigación Pericial, percatándose que en el interior de la casa muestra que se encuentra en este fraccionamiento, se encontraba en orden y no había huellas de violencia. Notaron que la pulidora se encontraba conectada a la corriente eléctrica y que el cuerpo del hombre presentaba algunas heridas en los brazos y una mutilación en la pierna que le provocó pues este importante sangrado. Por tales indicios, los especialistas pues dedujeron que el individuo se pudo haber pues, de alguna manera accidentado, que la pulidora pues se pudo haber cortado la pierna y posteriormente había perdido la existencia de sangrado en este lugar. También la zona fue acordonada y posteriormente llegaron, como ya te comentaba, servicios periciales para poder hacer levantamiento de indicios y el posterior traslado de cuerpo sin vida al servicio médico forense y poder practicar una necropsia de ley. No se han esclarecido los temas, Toño, te comento, pues todavía sigue abierta la misma investigación, al igual que en el caso del asiático, para saber qué es lo que sucedió realmente ante esta situación. Y otra, ya por último, para terminar, pues esta mujer fue detenida, de nombre Zaida Guadalupe, de 19 años de edad, en la colonia Las Cumbres, mientras se asistía a un puesto de carnitas, Pues la encargada del negocio detalló que luego de comprar algunos kilos de carnitas, la joven tomó el dinero del mostrador de negocio, quedando registrado el momento en el circuito cerrado de video, por lo que deseaba interponer una querella correspondiente cuando lo estaba reportando el servicio de emergencia 911. La joven fue detenida cuando llegaron los policías municipales y trasladada ante la gente del Ministerio Público del Foro Común y la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho. Es la información más importante en materia policíaca. Señor auditorio, muy buenas noches.
En breve más, Infolínea, La Mexicana.
Y bueno, toda la crónica completa del desencuentro en el que se volvió la sesión del Congreso la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
Gracias, Toño, muy buenas noches. Parece que ahora sí hubo actividad en el Congreso del Estado, y es que a raíz de este conflicto que ya les habríamos platicado por ordenar el retiro de las banderas del orgullo gay en el Palacio Legislativo, esta mañana el diputado Juan Carlos Regalado, que fue quien impulsó y además colocó estas banderas en el recinto legislativo, reclamó desde tribuna la falta de empatía, pero sobre todo la homofobia de los legisladores panistas, ya que fueron ellos quienes pidieron que las bajaran. Así que vamos a escuchar la primera de las intervenciones del diputado morenista.
El trámite se hizo de la manera correcta. Yo firmé el oficio, me respaldaron compañeras y compañeros, se turnó a la mesa directiva lo turnó a la Junta de Coordinación Política. Tengo la fotografía del oficio recibido por la oficina de Adán Valdivia. Entonces no se hizo el trámite correcto a partir de ahí, porque él no quiso turnarlo a la Secretaría General. Entonces es una cuestión de la Junta de Coordinación Política, es un tema de odio, de homofobia y de discriminación de la Junta de Coordinación Política, que en este caso está presidida por mi compañero.
A partir de ahí. Y es que parece que hubo una guerra de declaraciones entre los legisladores. El de Morena reconocía que había hecho todo el trámite correspondiente para la colocación de las banderas en la fachada de los edificios legislativos, mientras que el coordinador de la JUCOPO, el diputado panista Dan Valdivia, asegura que no, que simplemente se violó la ley, que no se realizaron los trámites correspondientes, y que fue por ello que por un escrito ellos estaban ordenando que se bajara de inmediato estas banderas. Escuchemos lo que dijo Dan Valdivia.
En esta legislatura y en este poder somos 27 diputados que representamos, sí, partidos, pero también representamos distritos, una parte de la población, y muy, muy seguramente todos quisiéramos hacer lo que nos pudiera dar la gana aquí, pero recordemos que todo tiene un orden jurídico y todo tiene un proceso. Si él no hizo el proceso debido en haber hecho la solicitud, en que le hayan contestado, en utilizar los tiempos, y como él lo comentó en algún tema ahí, travesuritos, la verdad es que no se trata de hacer travesuras, no, es un tema de seriedad, es un tema de una institución.
Y de esta manera lo secundaron otros legisladores del Partido Acción Nacional, quienes aseguraron que hay que respetar los trámites, las vías legales correspondientes, y simplemente respaldaron la posición de su coordinador de bancada. Hasta aquí la información.
Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
Gracias, Toño. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 9,406 casos y 69 muertes por COVID-19. México suma ya 325,340 muertes por COVID. Baja California Sur adelanta fin de ciclo escolar por los aumentos en COVID. El gobierno de Baja California Sur decidió el adelantamiento del fin del ciclo escolar 2021-2022 para el 23 de junio por aumento en los casos COVID. La OMS alerta nueva alza de muertes por COVID en el mundo. La Organización Mundial de la Salud informó que 8,700 personas murieron por COVID la semana pasada, con aumentos del 21% en América y el 17% en el Pacífico Occidental. En otra información, a nivel nacional, padres de 43 normalistas de Ayotzinapa exigen a AMLO que resuelva el caso. Familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa marcharon para expresar su frustración porque el presidente López Obrador no ha resuelto el caso. Se intoxican 42 personas por cannabis en una primaria del Estado de México. Una alumna habría llevado a una primaria del Valle de Chalco un frasco con polvo de marihuana, lo que provocó que 42 personas se intoxicaran. Julián Álvarez reapareció en Spotify, pero la plataforma vuelve a eliminar sus canciones. Los fanáticos del cantante explotaron contra esta app musical y se han quejado en redes sociales. En información internacional, Maduro busca reforzar cooperación internacional y atraer inversión extranjera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su gira por Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar ha sido muy exitosa. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
Y ahora el Zuli Guerrero tiene toda la información deportiva y también algo de la América que no vale la pena. Zuli, buenas noches.
Ay, señor Zapata, amigo, lo escucho, muy buenas noches. No voy a contestar a sus agresiones, sobre todo en esta situación de la América, porque sí, porque voy a comenzar hablando del Real América. Y es que el día de hoy se va a conocer si hay un acuerdo de palabra entre el jugador Néstor Araujo con la directiva.
Qué malo eres, Yupi, le colgaste al Zuli por estar hablando del América. Yo había conocido momentos crueles en la historia de la radio, pero el Yupi hoy sí se portó de la forma más horrible posible. ¡Qué malo eres! No seas malo, Yupi, hay que recuperarlo para que no se sienta mal. No seas malo, qué malo eres, Yupi, de verdad. A ver, ¿ya lo tenemos de regreso? A ver, ¿sí lo tenemos de regreso o no lo tenemos de regreso? No, no, una disculpa, mi Zuli, pero el Yupi ahora sí se portó bien gacho contigo. Prosigue, por favor.
¿Por qué me cuelgan, señor? ¿Por qué
pues
me
no
cuelgan?
Sé, yo no entiendo al Yupi. Estabas tú hablando tan emocionado de la América y de pronto claro, el maldito así le apretó al híbrido bien gacho. Yo lo vi que le apretó al híbrido.
Igual.
A ver, prosigue.
Gracias. Bueno, a pesar de que quieren coartar la libertad de expresión, el señor Zapata... ¿Cuál es el Yupi? El señor Zapata. Sí, ya le decía, acuerdo de palabra entre el defensa mexicano Néstor Araujo con las Águilas del América para convertirse en refuerzo para el torneo Apertura 2022. Así es que, bueno, pues espera que en los siguientes días prácticamente esté arribando a México y finiquite ya su contrato con el conjunto americanista. Sin duda será un aporte importante para lo que sería la saga americanista para el torneo mexicano. Además, también, pues se confirma las tres sedes que tendrá prácticamente pues el Mundial 2026 en México, el Estadio Azteca, el Estadio del Engaño Sagrado y el Estadio de Monterrey. Emilio Azcárraga, dueño de Televisa y también del Estadio Azteca, desea que bueno, pues el Estadio Azteca haga historia, que se tenga uno de los mejores pues competencias mundiales en cuestión de fútbol y que se haga un referente importante. Esto quiere decir que estaría buscando un juego inaugural para que el Estadio Azteca sea el único inmueble en todo el mundo que tenga tres juegos inaugurales de una Copa Mundial. Sin embargo, hay que decirlo también, pues se luce muy complicado porque Estados Unidos lleva mano en cuestión de las sedes. No se ha dicho qué partidos aún va a tener México, pero sí, bueno, pues parece complicado de querer un rol protagónico. Y ya encarrerados, bueno, pues Marcelo Ebrard ha dicho que ¿por qué no México busca la candidatura para los Juegos Olímpicos del 2036? Y es que, bueno, pues hay infraestructura, etcétera, etcétera, para poder ser estos Juegos Olímpicos. La verdad, lo sería muy complicado, pero bueno, pues ya más entonados, cualquier cosa puede pasar. Además del tema de la selección nacional, patrocinadores están pidiendo que el Chicharito Hernández regrese a la escuadra tricolor, que porque no hay jugadores ahorita que llamen la atención, que se animan de taquilla y para los productos que ellos ofrecen, como si el mexicano Chicharito Hernández. Así es que, pues igual a lo mejor al Mundial lo pueden llevar, pero solo por exigencia de los patrocinadores. Además, también, bueno, pues ya en los que es esa actividad de béisbol, en unos minutos más, Leones de Aguascalientes estará enfrentando el tercer compromiso de la serie ante los Toros de Tijuana, recordando que en los dos duelos anteriores los Bureles pues han quedado con la victoria. Así es que la máquina busca rescatar esta noche el de la honra. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches, y no se me vuelva a ocurrir colgarme, por favor.
Uy, 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 yo te estaba defendiendo y hasta te pones nene. No, bueno, ándale pues, gracias, Zuli, buenas noches.
Ándale, que le vaya bien, buenas noches.
No, ya se comportó como un bebé, todo regañado, todo censurado. Gracias a ti, Yupi. Bueno, en fin, gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Se queda con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita. Pórtese mal, cuídese bien, niéguelo todo.